Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE. Madrid no es solo Madrid y eso se ha comprobado en las elecciones de este 4 de mayo. Hoy es día de muchos análisis después de un examen que algunos han pasado con nota y que otros han recibido un sonoro suspenso y además sin paliativos. Desde primera hora hemos escuchado a Carlos Herrera en la misma Puerta del Sol, desde la terraza del Corte Inglés, he estado yo hace un ratito con él, con las claves que deja una jornada que trasciende al ámbito autonómico. Pero seguimos viviendo unas horas frenéticas y es importante recordar lo que ha sucedido, pero sobre todo lo que va a pasar, lógicamente, porque va a haber repercusiones, Antonio Herraiz. Lo primero, victoria incontestable del Partido Popular, de Ayuso. ¿Este triunfo de Isabel Díaz Ayuso va más allá? ¿Es una victoria que allana el camino a Pablo Casado en esa carrera hacia la Moncloa? ¿O hay que reducirlo al ámbito autonómico de Madrid y a una cosa muy puntual, Antonio?
No preguntas casi nada, dicen en mi pueblo, John. Bueno, es evidente que las elecciones en Madrid suponen un punto de inflexión y que Pablo Casado va a intentar rentabilizar esta victoria de Díaz Ayuso dentro de su estrategia, dentro de su carrera a la Moncloa. Díaz Ayuso, y esto no hay que olvidarlo, Díaz Ayuso fue una apuesta suya, muy contestada internamente en su momento. Y la jugada le ha salido bien. El triunfo es del PP, como me preguntabas, o se limita a una victoria de una marca propia creada por la presidenta madrileña con el impulso decisivo, aunque en la sombra del que fuera portavoz del gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. Eso está por ver, pero sin el aparato del partido y sin el paraguas que ofrecen las siglas, no habría llegado Isabel Díaz Ayuso hasta donde ha llegado. Luego hay una clave que aportaba ella misma esta mañana en Herrera en COPE. Hablaba de votos prestados.
Claro, te llenas de preocupación también porque yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado. Necesito saber qué ha pasado aquí, qué nos ha pedido la gente y después ser conscientes de que tanta ilusión transmitida ahora se tiene que volcar, bueno, pues con compromisos que he ido adquiriendo.
Bueno, esto en el partido vencedor, el gran derrotado, o uno de los grandes derrotados, que es el Partido Socialista, un partido que gobierna en la Moncloa y que agudiza su debilidad porque encima ha pasado a ser tercera fuerza.
Bueno, no hemos escuchado todavía a Pedro Sánchez. Sí que te acabamos de adelantar que la ejecutiva regional, el aparato autonómico del PSOE, el PSM, ha adelantado su reunión a este miércoles porque se la habían tomado con calma, la habían convocado para mañana por la tarde para analizar el batacazo electoral de la candidatura de Ángel Gabilondo tras obtener los peores resultados del partido de su historia en esta comunidad, con 24 escaños, pero con menos votos que Más Madrid, por lo que quedan como tercera fuerza. Gabilondo decía que lo ha intentado, pero que no ha podido.
A veces he tenido dificultades para abrirme paso, para abrir paso, las hemos tenido para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado, no lo he logrado, a la vista de los resultados, y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente, porque esos problemas están ahí, y yo espero que entre todos, cada uno desde donde nos corresponda, afrontemos y resolvamos esos problemas.
Bueno, el batacazo del PSOE no admite paliativos, es algo que se esperaban en Ferrari y Moncloa. No hay más que ver el perfil que adoptó Pedro Sánchez cuando vio que venían maldadas. Directamente se apartó de la campaña. ¿Van a aguantar los 2 años que les quedan sin legislatura? No depende de ellos, John, pero que nadie dude de que el independentismo, cuando ve que hay herida, va a acudir a morder y que Podemos va a marcar distancias porque la estrategia no le ha salido bien.
Efectivamente. Y decíamos al principio, por cierto, que Madrid no es solo Madrid, como estás comentando, ¿no? Esta mañana Isabel Díaz Ayuso le decía a Herrera en COPE que España le debe ya más de una, y una de esas razones es la salida de la política tras los resultados de ayer de Pablo Iglesias.
Sí, recordamos que la hemeroteca, ya sabes que es muy canalla para estas cosas, recordamos la hemeroteca y lo que dijo Pablo Iglesias pues nos recuerda la última mentira que nos ha dejado hasta hace prácticamente 4 días, vicepresidente del gobierno. Seguro que lo recuerdas, John. Le preguntaron que si el resultado no era bueno, él dijo que se quedaría en la Asamblea de Madrid. Bueno, la misma noche de la derrota anunciaba que deja la política activa. Lo que no ha contado es dónde va, que esto también lo tiene cerrado. ¿Se acuerdan de lo de las puertas giratorias que tanto criticaba? Pues eso.
Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, hasta siempre.
Bueno, lo veremos en breve, porque esto no va a tardar mucho a saber y a confirmarse aquello que imaginamos. Bueno, se va de todas formas una figura para la que una parte de la izquierda supuso una ilusión, que acabó devorada por las contradicciones del personaje, y que Madrid tiene continuidad con una escisión, que es el partido creado por Íñigo Errejón, Más Madrid, que ayer también estaban muy contentos.
Sí, porque ha conseguido superar al PSOE, convirtiéndose en la segunda fuerza. Es un partido que busca a un sector más amplio de la izquierda, sin salirse del extremo, pero tratando de sacudirse ciertos tics más radicales. ¿Es un proyecto, John, con visos de crecer en el conjunto de España? Bueno, una vez liquidado Izquierda Unida, absorbido por Iglesias, una vez que Podemos ha perdido a su referente y sus seguidores han visto defraudados, quieren que Madrid sea su trampolín. Esto está por ver.
Bueno, y hay otra consecuencia más, no se nos escapa, Ciudadanos, que desaparece de la Comunidad de Madrid y es un capítulo más que apunta a su desintegración. Todos han coincidido en que Edmundo Val ha sido un muy buen candidato, pero se presentaba bajo unas siglas en caída libre.
Sí, cuando son las 12 y 11, pues Inés Arrimadas no ha tomado todavía ninguna decisión. Adoptó la misma postura tras el fiasco de las catalanas, lo que provocó una desbandada de varios cargos visibles del partido. Están ahora mismo en un callejón sin salida. Fue un proyecto ilusionante que se ha desintegrado por decisiones determinantes, muchas veces cambiantes, es lo que más les ha afectado, y han terminado al final por confundir a sus votantes. ¿Es el principio del fin de Ciudadanos? Es el principio del fin que comenzó ya hace tiempo. Sí, lo de ayer en Madrid es uno de sus últimos capítulos.
Y no olvidemos lo que pasó en Murcia y que generó todo lo que pasó ayer, es decir, ese adelanto electoral. Bueno, pues obviamente de todo eso y de mucho más te vamos a ir contando nosotros aquí en COPE, los pormenores, los detalles, las declaraciones y seguro que algunas reacciones que todavía quedan en los próximos días, incluso en las próximas horas, porque sucedan. Ahora voy a borrar la pizarra, ya tenemos un máster sobre todo lo que ha ocurrido en las elecciones de la Comunidad de Madrid, y me voy a ocupar a esta hora de un misterio. Un enigma que tiene ocupados a los poco más de 1.500 vecinos de Benifairó, en La Valdigna. Un pueblo a tan solo 60 kilómetros de Valencia, porque claro, que hay otras cosas que pasan fuera de Madrid. Allí todos se conocen, pero ninguno sabe la causa, el por qué, el cómo o el quién ha hecho que, ojo, de un año para otro, de la noche a la mañana, sea el pueblo más acaudalado de la Comunidad Valenciana y uno de los más ricos de toda España. No somos Madler y Scali, pero podríamos serlo porque tenemos gabardinas que hacen juego. Carlos Gutiérrez, la noticia llegó directamente al ayuntamiento, ¿no?
Gabardinas y voluntad. Efectivamente, la noticia, John, llegó directamente al ayuntamiento. Llamaron desde el Instituto Nacional de Estadística y les dijeron, les soltaron a bocajarro que la renta per cápita de Benifairó se había multiplicado casi por tres. Claro, no dieron ninguna explicación más, solo esa información. Y claro, todos ahí se quedaron de piedra. La cifra no deja de ser sorprendente. En solo un año, los ingresos por habitante han pasado de algo más de 11.400 euros a más de 30.600, tres veces más. La noticia, claro, corrió como la pólvora entre los vecinos de Benifairó, que no dejan de preguntarse qué es lo que ha motivado que súbitamente se hayan convertido en un pueblo rico.
Claro, dices, ¿les habrá tocado la lotería? ¿Una herencia millonaria? ¿Un contrato de exportación de cítricos y frutas como no se ha visto antes? Porque en Benifairó, como te digo, se conocen todos, ¿eh? Y todos dicen lo mismo. Pues no hemos visto nada que se salga de lo normal. Entonces, ¿cómo se explica esta situación? Bueno, pues Josep Antoni Alberola es el alcalde de Benifairó. Puede que tenga una explicación. Alcalde, ¿usted ha notado que es más rico ahora o no?
Buenas tardes. Yo personalmente no, ¿eh? No. Mi cuenta está igual.
Es que lo malo de las estadísticas es esto, ¿eh? 4 de cada 10 personas son ricas ya, pero aquí en este barrio somos 11 y ninguno rico. Entonces, esto pasa parecido. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que ustedes tienen la renta per cápita tan alta?
Sí, claro. A ver, Benifairó es un pueblo como cualquier otro. Lo que ocurre es que tiene un polígono industrial muy potente con empresas muy grandes y se supone que es algún movimiento económico que ha habido en una de las empresas. Aquí nos conocemos todos y si a alguien le ha tocado la lotería y más con esas cantidades tan grandes de millones de euros, pues eso se sabe.
Claro, porque más Mercedes no han visto por la calle tampoco, ¿no?
No, no, gastar más de la cuenta a alguien así que no sea normal. No, eso no lo hemos visto.
Bueno, ¿habrá cachondeo dentro de lo que cabe entre el vecindario en estos tiempos que por lo menos tenemos que aferrarnos a algo simpático, ¿verdad? Porque subir 20.000 euros la renta neta por cada uno de los habitantes es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, ese, el dato es impresiona un poco. Obviamente la gente pues se ve un poco sorprendida, pero nosotros también sabemos que la industria que tenemos en el pueblo puede en un momento determinante pues hacer un volumen de negocio o de transacciones muy muy fuerte. Por tanto, la sorpresa es relativa. Lo que, claro, la idea de que sea el pueblo más rico no presupone que los que habitamos, los que somos de Benifeiro, seamos todos ricos. Muy al contrario, somos gente trabajadora en su inmensa mayoría.
Claro. Claro. Incluso, alcalde, creo que hay gente que con todo este lío de la pandemia, la COVID, etcétera, ahora tiene una situación incluso peor que hace un año.
Como en todos los sitios, por ejemplo, todo el tema de la restauración y otros negocios que han tenido cierres. Aquí en Valencia, por parte de la Generalitat y los ayuntamientos, hemos ayudado en lo que se ha podido, pero el tema de la pandemia, obviamente, a la economía ha afectado como cualquier otro municipio del estado. Eso no hay ninguna duda. De todas formas, aunque seamos un pueblo con mucha industria, somos un pueblo que está en lo que se llamaría la ruralidad y tenemos los mismos problemas que cualquier otro. Por ejemplo, no tenemos una oficina de banco. Tenemos el pueblo más rico del país valenciano, pero oficina de banco no tenemos.
No me diga.
Esto, fíjese, esto hay que arreglarlo, Josep Antonio Alberola, alcalde de Benifeiro. No se preocupe que aquí lo vamos a contar por lo menos. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado esto tan curioso que pasa a veces con las estadísticas. Y nada, si sabemos al final qué ha pasado con esto, nos llama, ¿de acuerdo?
Muy bien. Gracias. Vale, hasta luego.
Gracias, alcalde.
Ojo que no es la primera vez, En Matadepera también, en la localidad barcelonesa, sucedió algo parecido con una venta de un empresario también por un montón de dinero. Pero bueno, no deja de ser curioso y Gutiérrez y yo queríamos saber qué es lo que ha pasado para que tengan la renta per cápita más alta de todo Valencia y una de las más altas de España, una localidad, Benifeiró de la Valdina, donde se han hecho millonarios. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE, nos queda media hora por delante para contarte historias que nos gustan y otras que no nos gustaría contar, pero es lo que hay. A los datos electorales que llevan hoy la voz cantante de las noticias hay que añadir más números, los del paro. Los desempleados, por suerte, aunque es poquito, se han reducido en 39.012 durante el mes de abril, o sea, un 1%. La cifra de personas sin empleo, sin trabajo, es de casi 4 millones. Para ser exactos, 3.910.628. Bueno, que están inscritas en el paro, porque luego ya sabes que hay mucha gente que simplemente no tiene trabajo y por desgracia ni siquiera está en el paro. A los que, como te digo, encima hay que sumar los del ERTE. 638.283 españoles que no se incluyen tampoco en esos cálculos, pero que, Antonio, están ahí y no los olvidemos.
Es importante esa aclaración, son personas que se encuentran en suspensión de trabajo o reducción horaria debido a los expedientes de regulación temporal de empleo de sus empresas, no acuden a trabajar, pero no aparecen en las listas del paro, por tanto, es una foto que refleja la crudeza, pero que incluso no se ajusta a la realidad. Es igual de relevante la cifra de afiliados a la Seguridad Social, que ha aumentado en 134.396 personas, el número de cotizantes ahora mismo se sitúa en 19 millones de personas.
Son malos datos porque mientras existan personas sin empleo habrá que seguir trabajando, precisamente, y valga la redundancia, incansablemente. Pero, en cambio, nos encontramos algunos datos buenos. Ya sabes que aquí de vez en cuando nos gusta subrayarlos. Los relativos a todas esas personas que sí han encontrado un empleo. Que han dicho, pues mira, no todo está perdido. Como Julio, tiene 38 años, tiene una niñita de 18 meses y ha encontrado empleo. Lo mejor es que ha sido en tan solo un mes en paro. Y además ha cambiado de actividad. Y además para bien, porque trabajaba en el almacén de una empresa de pinturas.
Me quedé en el paro el día 1 de febrero. Desde ahí estuve buscando trabajo y conseguí trabajo el 22 de marzo.
No paró de buscar desde el día 1. Se lo tomó como una rutina, a seguir de manera estricta, como diciendo, tengo que conseguirlo.
estuve buscando trabajo. A base de buscarlo por páginas web y por mails, activamente todos los días, en páginas de búsqueda de empleo, y a través de ahí conseguí un montón de entrevistas. Y de ellas me salieron dos finalistas y al final conseguí una. Sí, pude elegir entre ofertas.
Y encima ha ido mejor.
Pues sobre todo poder tener vida con mi hija y vida social. Sé lo que es, que no es normal. Estoy como, vamos, 10 veces mejor que antiguamente.
Claro, y dices, sí, pero ¿cuál ha sido la clave? ¿Cuál ha sido el truco? Pues la experiencia.
A ver, en tema de, por ejemplo, de estudios, lo que tengo es bachillerato. No es que tenga mucho más. Lo único que tengo es muchísima experiencia en lo mío. Porque he estado más de 20 años en lo que es en almacenes. De hecho, en la empresa en la que estoy, en realidad buscaban una persona de formación profesional grado superior. Al final conseguir trabajo por experiencia, no por estudios.
Y ahora, Antonio, nos vamos hasta Alicante, ¿verdad?
Sí, y te vamos a presentar a Alejandra, que es logopeda, que tiene 25 años y que ha cambiado su trabajo como empleada en una clínica de Madrid por el lanzamiento de su propia clínica ahí en la costa. Ya te escucha.
Alejandra, bueno, lo primero, ¿qué tal te van las cosas con tu nueva clínica?
Hola, buenas tardes. Pues mira, la verdad que me va muy bien, muy contenta y con muchas ganas de trabajar. Oye, así que es cierto que...
Sí. No, que te iba a decir que de repente, o sea, esto de la noche a la mañana dijiste, no hay vuelta de hoja, me tengo que ir a Madrid, de Madrid, mejor dicho, y emprender nueva aventura y vida en Alicante.
Bueno, a ver, la verdad que yo me fui de Madrid por la situación. Básicamente me cansé de una ciudad tan grande y, bueno, encima a mí me gusta mucho la costa y también tengo familia por aquí, así que, ¿por qué no, no? Entonces me vine así como empleada aquí a otra clínica y mientras trabajaba, pues me surgió el proyecto y decidí emprender.
Qué bueno. Llegó un momento que... decides emprender en plena pandemia. No sé si sí. Se te pasó por la cabeza pensar, oye, que no es el mejor momento, que estamos en una crisis ahora mismo sanitaria, en una crisis económica. ¿Lo pensaste?
Pues sí, la verdad que sí, pero también pensé que si se piensan despacio todas las cosas, pues nunca es un buen momento, ¿no? Entonces, pues es un riesgo alto, porque sí que es verdad que supone un desembolso económico bastante grande, pero bueno... Al final, en esta vida, pues quien no arriesga no gana, ¿no? Y nos tenemos que tirar a la piscina.
Fíjate, tienes una profesión, la de logopeda, que el enseñar a la gente a hablar, en muchas ocasiones les cambia la vida. Y de alguna manera a ti también este cambio te cambia la vida.
Pues sí, la verdad que cambia, te da un giro totalmente diferente. La verdad que sí.
Ahora estás en Alicante, has emprendido ahí un nuevo trabajo. También, no olvidemos, estamos en plena pandemia. ¿Te ha resultado fácil o complicado hacer todo este proceso? Porque hasta una simple mudanza hoy en día es toda una aventura.
Pues la verdad que es difícil y muy complicado, porque además ahora hay mucha competencia, hay gente que está muy preparada, tienes ese miedo, ¿no? Y cada vez hay más formación, más específica. Luego, a nivel económico, igual. Está complicado porque los sueldos son bajos y la gente joven, al final, la experiencia laboral que tiene es corta. Entonces, pues, es más difícil. Dinero llega un momento en que dices, no llega, ¿no?
Claro. Oye, ya para terminar, fíjate, estaba hablando yo de que eres logopeda, que enseñas a hablar a la gente o a mejorar, ¿no? Su dicción y su forma de hablar, su forma de expresarse, los problemas que tiene dentro de toda la boca. Pero lo que tú tienes de alegría y de ánimo, esto no se puede explicar, ¿o sí? Digo, porque te veo muy 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 risueña, muy alegre, muy contenta. ¿Siempre es así? ¿O es porque estás ahora contenta porque estás en esa fase de los que algunos afortunados pueden emprender nuevas aventuras laborales?
Pues la verdad que yo siempre soy alegre y disfruto de todo, ¿no? Y sí que es verdad que a veces tienes un poco de miedo por dentro, pero bueno, al final si lo piensas, pues con... Yo el consejo que daría es que, bueno, pues mucha paciencia, que miren todo despacio, porque es cierto que supone riesgo, pero que si realmente pueden y quieren, que se líen la manta a la cabeza y para adelante. Porque pues el mundo al final es pues para los valientes, ¿no?
Tú lo has dicho, el mundo es para los valientes y Alejandra es una de ellas, logopeda, 25 años, era empleada en una clínica en Madrid y ahora ha lanzado su propia clínica allí. Pues nada, simple y llanamente, que te vaya bonito y un abrazo muy grande, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues es gente que también nos gusta subrayar, ¿no? Eso que llaman ahora emprendedores, que antes se decía pues valiente y con un par. Pues bueno, pues más o menos es un poco lo que tiene la gente que destaca en muchas ocasiones, ¿no? Esfuerzo, trabajo y también valentía. En este caso vamos a dedicar unos minutos a hablar con las piedras. Para esto hemos quedado, Carlos Gutiérrez. Hablo ya con las piedras.
Sí.
Bueno.
Bueno, o con personas que hablan con las piedras y les cuentan cosas, ¿no?
Bueno, también puede ser. Porque tú, ¿qué sabes de piedras? ¿Algo? ¿De rocas y minerales?
Yo poquito.
Yo también. Bueno, de todas formas, ¿recuerdas lo que nos contaron en el instituto de que si la pirita, el rodio, las placas tectónicas de la Tierra? Puede que lo mismo que yo... Bueno, espera, ¿te acuerdas de aquel chiste? ¿Qué le dice una piedra a otra?
¿Qué dura es la vida? Esta tontería, eso es todo lo que sabemos de piedras, ¿no?
Esta tontería me la voy a llevar yo para las 4 de la mañana, que es chiste de 4 de la mañana. Bueno, te lo pregunto porque aquí vamos a conocer a un chaval, solo tiene 18 años, ¿eh? Pero una cabeza maravillosa para las ciencias y en especial para la geología. Mira, le hubiera gustado a mí y a mi madre que algún profesor le dijera, como seguro lo han dicho los padres de Álvaro, que su hijo era tan listo que se le quedaban cortos los libros. Y a Álvaro Payas se le quedan cortos porque su cabeza avanza zancadas. Porque Álvaro Gutiérrez, preséntalo, ¿dónde está?
Bueno, pues Álvaro, con sus 18 años, está estudiando segundo de bachillerato en el Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela y estos días pues ya está pensando, lógico, en la selectividad, que está a la vuelta de la esquina. Pero lo que de verdad brilla Álvaro es en todo lo que tiene que ver con la ciencia de la Tierra. Le gusta la geología, aprender sobre piedras y minerales. Y eso que hay quien, como Sheldon Cooper, ¿te acuerdas, John? Ni siquiera lo considera una ciencia.
Sheldon, que se te enfría la comida. ¿Qué haces?
Buscar entre mis libros de texto un nuevo campo de estudio. ¿Por qué tenemos un libro de geología? Leonard, ¿diste una fiesta para niños cuando estuve en Texas?
¿Qué tiene de malo la geología?
A ver si así lo entiendes, Penny. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias.
Esa crueldad de Sheldon Cooper con la geología. Pero bromas aparte, Álvaro, se le da bien, ¿eh? Esta disciplina de la ciencia que va a ser quien nos represente, por cierto, en la Olimpiada Internacional de Geología, porque existe una Olimpiada Internacional de Geología. Álvaro Payas, buenas tardes. Bueno, para ti la geología no es ni no son las Kardashian de las ciencias, ¿verdad? Ni para ti ni para todos los que habéis conseguido superar los accesos para esa Olimpiada de Geología, digamos, nacional. Porque, ¿cuánto tiempo llevas mirando las piedras con lo joven que eres?
Bueno, a ver, empecé en el instituto a ver esto porque yo antes no tenía ni idea. Y nada, después ya fue meterse.
Oye, ¿no serías tú de estos que cuando... Yo recuerdo que una vez empecé a hacer la colección, esto que te venía en los kioscos de con el primero una piedra de no sé dónde. ¿Esto has hecho tú alguna vez? ¿Has coleccionado piedras?
Sé gente que lo ha hecho, pero yo nunca he coleccionado nada en general. Nunca he sido de comprar a lo mejor todas las semanas en el periódico o comprar los típicos cromos de fútbol y demás. Nunca se me ha dado así, ¿verdad? Ya te digo, yo la geología empecé en el instituto propiamente.
Sí. Álvaro, bueno, tú y otros muchos, porque hemos visto que para superar, digamos, la Olimpiada de Geología aquí en España, la que organiza la Asociación Española para la Enseñanza de la Ciencia de la Tierra, había 1.400 personas como tú interesados por este mundo de los minerales y las rocas.
Sí, a ver, este año fue menos gente incluso del que otros comprado con otros años, debido a las condiciones de la pandemia. Pero igualmente sí, estamos todos, bueno, un poco así metidos en el mundillo. Y nada, es simplemente prepararlo y a ver si hay suerte.
Oye, la Olimpiada, para la que te has clasificado, que es internacional, este año va a ser en agosto y en China. La pena es que con la COVID la participación va a ser telemática, o sea, no vas a poder ir allí, ¿no? ¿O sí?
En principio, dijeron que era bastante seguro que fuera telemática, ya que también reunir a muchos países de todo el mundo en un mismo lugar y además hay que coordinar no solamente las restricciones del propio país, sino los países que envían sus representantes. Entonces, debido a esas dificultades, posiblemente se vaya a hacer telemática. Igualmente, la nacional ya fue telemática, debido a los mismos problemas, además de que fue en... Creo que fue finales de... Bueno, abril, perdón. Y al ser en abril, bueno, pues... estábamos un poco más cerrados, digamos, en las diferentes comunidades y era un poco más difícil. pues debido a las mismas razones más o menos va a ser telemática.
Oye, Álvaro, ¿nos puedes explicar un poco qué, cómo trabajas para presentarte a la Olimpiada? ¿Qué tipo de cosas estudias? ¿Qué tienes que saber? ¿Los minerales? Que si son más duros, menos duros, las placas tectónicas? ¿Cómo te preparas?
Bueno, es una pregunta bastante difícil porque es un amplio tipo, es muy grande el amplio de conocimientos que hay que saber. Tienes que haber pasado un poco de todo y después saber razonar bastante las preguntas que se te ponen, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, hablabas de los minerales antes. Claro, tienes que saber los principales minerales, claramente, y a lo mejor algunas características, como por ejemplo son de los elementos químicos que los forman, o las durezas, o según las características destacables, por ejemplo, lo que pesa o la densidad. Y luego, no solamente minerales, también las rocas propiamente, también lo de las placas tectónicas que decías, también respecto a la sismicidad, riesgos geológicos, también incluso meteorología, o se está enfocando un poco más a las ciencias de la Tierra, no tanto en geología.
No sé si se nos ha cortado. ¿Nos oyes? Me daba la sensación de que se nos había cortado.
Se nos ha cortado, la verdad es que hay que saber un montón, ¿eh?
Vamos a intentar si le recuperamos para por lo menos despedirnos. Hay que decir que siempre detrás de un chaval que de repente le gusta algo tan curioso y singular como la geología, hay alguien. Y en este caso era la profesora María Escariz, que es quien le transmitió este interés por esta disciplina, la geología. Una profesora que lleva 3 años jubilada. Pero tengo la sensación, y seguro que es así, que Álvaro, tú no la has olvidado, ¿verdad? Porque fue ella la que te inculcó un poco el cariño por las piedras, ¿no?
Sí, yo al principio me presenté a las Olimpiadas cuando, en primero de la ESO, ya el año pasado, primero de bachiller, perdón, ya nos dijeron los de las Olimpiadas. Y yo ya en un cuarto de la ESO ya me había gustado así un poco. Entonces me presenté ya, descubrí con esa profesora, que bueno, me gustó muchísimo su manera de enseñar y simplemente fue como quedábamos muchísimas veces y nada, preparar, y ella, bueno, según ella dice, está muy contenta conmigo y yo con ella.
Hombre, te ha puesto un 10, ¿no? O te puso un 10 en su momento.
No, esta profesora está jubilada, tipo, nunca me dio en clase.
Sí, sí, pero ahora mismo tu nota es de un 10, ¿no? En la asignatura.
Sí, ahora mismo sí.
Bueno, fíjate, no, que no nos extraña, así de raros somos, ¿verdad? Que no nos extraña. Oye, ¿hay una piedra especial que a ti? Porque las piedras, como todo en la vida, como las flores, como todo, tienen su significado, tienen su encanto, tienen su valor, tienen su rareza. ¿Hay alguna piedra que a ti especialmente te parezca apasionante por algo?
No especialmente. Hay demasiadas y en cualquier momento podría descubrir una nueva. Pero
mira, esa es otra, claro, que lo mismo encuentras una nueva. Oye, ahí en Galicia, cerca de donde tú vives, ¿qué es lo más típico de piedra?
Digamos, granitos principalmente. Mucho granito y mucho esquisto.
Esquisto, hombre, el esquisto de toda la vida, yo sabía lo de granito, el esquisto ya va pillado a traspiés. Bueno, pues que nada, es un placer charlar con alguien que es joven, que es un tío listo, que es un tío estudioso y que además va a representar, en este caso a España, en esas Olimpiadas que en principio se celebran en China, no sé si presencial o no, pero se van a celebrar allí, y que espero lo mejor de lo mejor para ti. Álvaro Payas, disfruta y nada, que las piedras te acompañen, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, muy contento, trabaja en el campamento y desde muy temprano quiere encontrar el yacimiento. Con brújula, GPS y picota en la mano, se alista y se prepara para irse luego al campo.
Jamás hubiera imaginado que iba a haber una canción dedicada a la geología y Gutiérrez la ha encontrado. Impresionante.
Sí, me tropecé con ella.
Sí, sí. Oye, hablando de encontrar, te has encontrado a los oyentes por la calle, sí, ¿no?
Me los he encontrado en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, que todos los oyentes conocen, y donde nos dejan sus notas de voz. Hoy hemos hablado sobre las elecciones en Madrid, los resultados, y nos han llamado muchos oyentes de fuera de Madrid, como Marcos, desde Galicia.
Yo lo que creo sobre las elecciones en Madrid es que la gente normal, la gente trabajadora, cada vez más se está dando cuenta de lo que había enfrente, es decir, todo lo que apeste a izquierda y que contamine y que genera violencia, desigualdades, enfrentamientos. Ese es el hastío y es una imagen del resto, o espero, del resto del territorio nacional, de que cada vez más gente normal, gente trabajadora, pues que deciden votar a lo menos malo.
Bueno, pues esa es la reflexión de Marcos, que lo ve desde fuera, que como decíamos, son unas elecciones, han sido en Madrid, pero la repercusión es nacional. Y Antonio nos ha dejado este mensaje a propósito de los tabernarios que somos en Madrid.
Y en referencia a tabernarios hay una canción del gran Kiki, Juanjo Ulloa, se llama Tabernero. Es muy buena. ¡Viva el vino y viva el vino! ¡Búscala!
¡Viva el vino y viva el vino! Tabernero, qué idiotillo él, con tu brebaje de fuego.
¿Qué te parece el gran Kiki?
Buenísimo, buenísimo.
Ganando a los taberneros.
Sí, señor.
Bueno, y un mensajito más, el de Teresa, que, bueno, pues se alegra por Ayuso y mira lo que dice de Iglesias.
Primero que nada, aupa Ayuso. Y segundo, el tocata y fuga de Iglesias, habiendo pertenecido al CNI. ¿No creen ustedes que aún le queda alguna bala en la recámara? Dicho así, con todo el sentido del humor del mundo, ¿aún le quedará algo en la recámara para hacer un poquito la puñeta?
¡Jolín!
Bueno,
ahí deja la duda.
Mejor dicho. Bueno, de todas formas, se sabrá en breve todo.